intercesión para Francisco. Hubo noches que realmente tuve pesadillas. Me imaginaba en Papine, donde por opinar me habían acusado de alta traición, de atentar en contra de la orden del rombo. Y tuve, llamémosle, un ángel guardián llamado Yanko que logró hacerme pasar por la frontera y volver a Magar. Nunca me puse a pensar, hasta ahora él, lo fácil que le resultó hacerme pasar por la frontera. Yo digo, no, no lo va a lograr, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Y cuando por fin estuve en mi país, dije, Dios mío, Dios mío, te agradezco que Magar no tenga fuerza. Esa orden tan negativa, inquisidora, perversa, totalitaria, podría ponerle muchísimos adjetivos más. Y después se me pasó. Pasó un poquito el tiempo y conversaba con los nuevos amigos, con Margit, con Arthur. Margit me decía, cuando te conocí me pareciste reservado, pero Arthur directamente es 100% introvertido, pero bastante, bastante sabio en los consejos que da. Pero mi mente estaba en las noticias. Veía que Papine se había vuelto más totalitaria que la propia Amariz. Incluso había revueltas en las calles pidiendo por libertad de expresión y desaparecía gente. Y como una araña va tejiendo su tela, pareciera que la orden del rombo se fue extendiendo con esa tela invisible, llegando a Magar. Si bien en Magar no tenía potestad en el sentido de que no tenía un reconocimiento oficial, mucha gente que protestaba no se la veía más. Y ahí sí me intranquilicé mucho, mucho, mucho. Hubo denuncias policiales y todo, pero la policía no encontraba el objeto del por qué una desaparición podía ser un robo, un secuestro extorsivo. Pero nada más que eso. Pero había que tener pocas luces para no darse cuenta de que la orden del rombo estaba involucrada. Tuve una tremenda alegría cuando Yanko. No me olvidaría de él. Viajó a Magar. Nos dimos un abrazo y no me cansé de agradecerle el haberme salvado. En Papine. Nos reunimos con Margit, con Arthur. Conversamos muchísimo sobre infinidad de temas. Les conté que era pariente del profesor Sarandor. Un hombre tan sabio en tantos temas. Margit, con toda la confianza del mundo, le preguntó a Yanko qué parentesco te une. Soy su sobrino. Yanko Serendok. Vaya. Cada vez me caía mejor. Y no es que Yanko tuviera ese carisma de hablar y expresarse y reír. No. No era adusto. Pero sí, era moderadamente serio. Decía las palabras justas, las necesarias. Pero le veía ese rostro de autenticidad. Obvio, también me caía bien Arthur y, bueno, Margit. Margit era algo inenarrable. Tenía su carácter, su manera, sus formas. Recuerdo que fuimos todos a una reunión de estudiantes. Y había dos de las jóvenes que, Ana y Eva, que hablaron mal de la Orden del Rombo, pero mal. Hablaban de totalitarismo. Los demás estudiantes, si bien todos éramos de Magar, pero eran como más calmados. Porque no sabía si no podía haber gente de la Orden del Rombo mezclada entre el público. ¿Y qué pasó? Dos días después, otro de los estudiantes me dice: ¿sabes, Nandor, que Eva y Ana no están en su domicilio, sus padres? No saben nada de ellas. Están llorando, hicieron denuncias. Y al día siguiente tampoco estaban sus padres. Me puse pálido. Digo, esto es la Orden del Rombo, que está atacando en Magar. O sea, ya no nos podíamos sentir seguros ni siquiera en nuestro propio país. No es que había tantas desapariciones como en Papine, pero no solamente desaparecen estudiantes, también había gente que pegaba carteles en postes, diciendo: abajo la Orden del Rombo, fuera la Orden del Rombo. Gente anónima. Anónima para nosotros. Pero todo aquel o aquella que pegaba carteles o exhibía pancartas, no se la veía más. Y entonces es como que había un tremendo silencio. En Magar obviamente no se había cortado la libertad de expresión, pero era el miedo que te carcomía por dentro. Un miedo tremendo. Recuerdo que fuimos todos con Shanko a ver a su tío. El profesor Sarandon dijo: queridos jóvenes, de verdad yo también me siento preocupado, porque lo que transmitió el querido Axón no es esto, no es el totalitarismo. Axón y la libertad de expresión, Axón, el amor y la compasión son lo mismo, si se me permite esa comparación. Claro que sí, dije de manera impulsiva, pero defendiendo las palabras que había transmitido Axón hace 2000 años. ¿Y qué hacemos?, preguntó Margit, siempre impulsiva. El profesor Sarandon dijo: sed precavidos. Fijaos con quién habláis. Si alguien toca el tema de la Orden del Rombo, no digáis nada. Ni a favor ni en contra, directamente alejaos de esa conversación. Arthur dijo: pero no es justo, profesor, que en nuestro propio país nos tengamos que callar, siendo que aquí la Orden del Rombo nunca tuvo injerencia. Una orden que comenzó con Axón, el adalid del amor, y que fue tergiversada, manipulada por los hombres que malentendieron el mensaje del maestro. Es como tú dices, exclamó el profesor. ¿Y tú cómo estás, Shanko? Bien, tío. Bien. Se abrazaron. ¿Me has extrañado el tiempo que has estado en Papine? Sí, le dijo Shanko. Pero me sentía unido a ti. Sabes que te llevo en mi corazón. No puedo decir que has reemplazado a mis padres, pero eres quien me ha mostrado el camino del amor, el camino que estoy siguiendo, el camino de la verdad, el camino de la justicia. Y trato de ser prudente. En Papine, evitando polémicas innecesarias. Haces lo correcto, querido Shanko, dijo el profesor Sarandok. Fue una reunión hermosa. Shanko se alojaba en un pequeño ambiente. Al día siguiente fuimos a a comer a su vivienda. Con Arthur y Margit. Les dijo, ¿me pueden aguardar? Voy hasta el almacén a buscar algunas provisiones. Es un almacén grande que tiene de todo y luego comeremos y tendremos toda la tarde para conversar. Me encantó la confianza de dejarnos a solas en su pequeño apartamento. Pero claro, Margit, con su carácter tan extravagante y su comportamiento, cuya curiosidad la poseía, abrió uno o dos cajones. No, no, Margit, ¿qué haces? Nada. Déjame ver, a ver qué tiene. Y en el tercer cajón había papeles y documentos. ¡Mira esto! ¡No seas maleducada! ¡No, pero mira esto! ¡Arthur, acércate tú también! Había documentos con sellos, sellos oficiales. Abrió un documento de identidad y estaba la foto de Yanko, pero el nombre decía Pierre Dominique, nacido en Amarís, y abajo un sello, alto mando de la Orden del Rombo. Me sentí como mareado, me tuve que sentar. Arthur le dijo, cierra rápido el cajón. Acomodó todo y cerró. Me había quedado mareado, como descompuesto. ¿Qué hacemos? Nada, Margit, le respondí. No le decimos nada. No. No sabemos si está armado. ¿Y si vamos a ver al profesor Sarandon y le contamos? Hoy, honestamente, apenas se crea en mi propia persona. Le dije, yo no sé si Sarandon, tan inteligente, tan sabio, no es también un alto mando de la Orden del Rombo y finge. ¿Cómo sabemos que no fue Yanko el responsable de las desapariciones en Magar? No hubo desapariciones solamente en Capot. En otras ciudades también. Arthur dijo, pero fueron antes de que llegara Yanko. No sé. ¿Qué sabemos si llegó antes o no? No sabemos nada. Disimulemos, dijo Arthur. Nos quedamos a comer y después nos vamos. ¿Os pensáis que tengo hambre? Tengo un nudo en el estómago, tengo un nudo en la garganta, tengo un nudo en el corazón. En ese momento volvió Yanko con dos paquetes del almacén. Me vio la cara. ¿Pero qué te sucede, Nandor? Tengo una tos tremenda. No me siento muy bien. No tendría que haber venido. Recuéstate un rato.
No.
No, me iré a casa. Si quieres, quédate con Margaret y Arthur.
No, no.
¿Cómo te vamos a dejar solo? Mira si te descompones en la calle.
¿Queréis que vaya con vosotros?
Preguntó Shank.
No.
No, 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 está bien. Nos pusimos los abrigos y nos marchamos, quizá muy precipitadamente. En la calle le dije a los otros: no me imagino a un alto mando del rombo siendo tonto. Es fácil darse cuenta de que estábamos alterados, principalmente yo, y se notó, y se notó. Quien me había salvado en Papine era un alto mando, y entonces, ¿por qué me salvó? ¿Por qué me salvó?
¿Seguro? Preguntó Arthur. ¿De qué no quieres ver a Sarandok?
No. No.
Margit dijo, pero no sabemos cuánto tiempo se va a quedar Shanko. ¿Cómo hacemos? ¿Con qué cara lo vemos de vuelta? ¿Cómo hacemos para disimular? Yo no sé disimular, dijo ella.
Yo sí puedo disimular, dijo Arthur, pero honestamente, no me gusta ser hipócrita.
A mí tampoco.
Y yo no sé disimular como tú.
A mí las cosas me salen de adentro y me salen...
Es como que tuviera ganas de golpearlo.
¿Y si hacemos una llamada anónima?
¿A la policía?
¿Denunciando que es un alto mando de la orden?
Nandor, Nandor, frénate,
exclamó Arthur. Si ven aquí la orden del rombo, no actúa oficialmente.
Tampoco está prohibida, es una orden.
Pero ¿y las desapariciones? Argumenté.
¿Y las desapariciones qué?
¿Qué pruebas hay de que fue él?
Por más que sea una acusación anónima, por teléfono, no nos van a hacer caso.
Está bien.
¿Cómo lo tratamos a partir de ahora?
Arthur coherentemente dijo: le decimos la verdad.
Le decimos que Margaret de Curiosa abrió el...
No, a mí no me metáis.
Arthur dijo, pero has sido tú, de metida.
¿Y está mal?
Mirad lo que descubrí.
Mirad si hubiéramos seguido contándole cosas.
Shanko supo de entrada en Papine de que Nandor estaba en contra de la orden.
Bueno, Arthur dijo, nosotros no desaparecimos, ¿no?
¿Y por qué?
Porque no hemos hablado con ninguna persona más.
Veremos qué está orquestando Shanko.
Margaret lo cogió del brazo a Arthur y le dijo, yo tengo miedo, yo no quiero ir más.
¿Y cómo lo evitamos? ¿Qué excusa le ponemos?
Ni siquiera se llama Shanko, o sea, si su apellido no es Sarandok, si su nombre es bien de Aramí, de Amarís, Pierre Dominique, se escribe Pierre. Entonces Sarandok, si es verdaderamente su tío, tampoco ese es su apellido.
No, dije yo, he visto diplomas de Sarandok. Un diploma se falsifica.
También puede ser tío materno.
Y Dominic, el apellido de su padre.
Teníamos al enemigo en nuestra propia tierra.
¿Pero por qué?
Me había salvado en Papine. Me iban a encerrar en una cárcel solamente por opinar.
Y las supuestamente amigas, hasta traidor, me dijeron simplemente por decir que no estaba de acuerdo.
Eran bestias irracionales.
No sabía qué hacer. No sabía cómo comportarme.
Por momentos me cogía el pánico.
Opiné.
Lo ideal es seguirlo tratando como si nada.
Eso es ser hipócrita.
Eso es defender nuestra vida, Arthur.
¿O te piensas que yo soy hipócrita?
Me acusas de hipócrita.
Margit se metió en el medio. Ahora peleáis entre vosotros.
Arthur tiene razón. No le sale la hipocresía de adentro. No sabe fingir.
Pero esto es supervivencia.
Bien, Margit. Una frase inteligente. Eso es supervivencia.
Arthur se cogió de hombros y dijo, está bien. Haré un esfuerzo, fingiremos.
Pero no me digáis de sonreír,
si tú nunca sonríes.
Arthur me dijo, pero a ti te veo más vulnerable.
Se te lee fácil el miedo, se te lee fácil tu rostro, tus emociones.
Y Yanko, si es un alto mando,
tu emoción va a ser transparente para él.
Ved vosotros.
Yo diré que sigo enfermo.
¿Cuánto?
2 días, 3 días.
¿Y si se queda 1 mes?
¿Vas a estar 1 mes evitándolo?
Me duele el pecho. Me duele enormemente el pecho.
Ahora estoy descompuesto de verdad, no estoy fingiendo.
Arthur dijo, te dejaremos descansar, Nandor.
Pero no podemos evitar verlo.
Nos va a costar fingir.
¿Y a ti, Margit?
Yo puedo hablar de mí, de que a veces busco la aprobación, de que a veces necesito un respaldo afectivo.
No a nivel de pareja, sino a nivel de amistad.
¿Por qué tendríamos que tocar el tema de la Orden del Rombo? Podemos hablar de 1000 temas, de música, de la moda. ¿De qué le parece la ciudad de Caposta? ¿Y qué le va a parecer? Dije yo. Si él nació en Grand Prairie, en la capital de Amariz, para él Caposta debe ser una aldea. Ahora estaba como resentido y confuso. Porque si no fuera por él, estaría en una prisión en Papine. Entonces, ¿qué? Quizá le caíste en gracia. Ay, no seas irónico, Arthur. Quizá lo hizo para disimular y fingir estar a favor de lo que sería la resistencia. El ganar mi confianza para ganar la confianza de la gente que me rodea. Ahora me haría falta conversar con el profesor Sarando, pero no me animo. Y Sarando tampoco es ningún tonto. Me va a leer el rostro, como dices tú, Arthur. Tengo que aprender a disimular. Y me da bronca porque mi vida siempre fue el crecer, el ir adelante. Y ahora tengo que aprender a ser hipócrita, pero me causa gracia si no fuera lo grave del tema. Y nos enteramos que hubo dos desapariciones más, de dos jóvenes disidentes que gritaban en las calles. La policía los amonestó, pero los dejó tranquilos. Por ende, no era obra de la policía. Quizá habría demasiados infiltrados. Quizá entre el mismo centro de estudiantes había infiltrados de Amariz o de Papine. Veríamos cómo resolverlo.